89.1
CRC Radio,
89.1
CRC Radio.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática. Estamos 10 de octubre del 2023, son las 10 en punto de la mañana y estamos abriendo micrófonos nuevamente para compartir con ustedes donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en la casa, en el vehículo, en cualquier plataforma tecnológica dentro o fuera de Costa Rica. Bienvenidos, esta es su casa, como siempre les damos la muy cordial bienvenida. El día de hoy, como ya lo acostumbramos desde el 6 de febrero anterior, estamos en una emisión que se hace de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la 89.1 FM y por plataformas tecnológicas arroba CRC 89.1 Radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática, arroba Francisco Prendas, para que podamos compartir, analizar y visualizar cómo está Costa Rica hoy, porque si sabemos dónde estamos, sabemos definir la ruta hacia dónde queremos ir. Si no sabemos dónde estamos, cualquier lugar que definamos está bueno porque estamos con la brújula extraviada. Y eso es lo que buscamos evitar en el programa, por ejemplo, el día de hoy, que tenemos a uno de los expertos más renombrados del país, un especialista económico con un currículum que, pues, vaya, cualquiera se lo desearía dentro o fuera de la función pública porque tiene una lectura importante del país. Gerardo Corrales, bienvenido a esta su casa, como siempre, es usted bienvenido.
Gracias, Jonathan, por la oportunidad y te felicito por tu programa.
Gracias, Gerardo, igualmente por tus aportes que has estado haciendo siempre activamente en todas las plataformas y en los medios en los que te invitan. Gerardo, cuando hablamos de mediciones e indicadores económicos, están los nacionales, los desarrolla el Banco Central, los desarrolla la parte estadística en el INEC, los desarrollan otros como Hacienda y otros generadores públicos y privados, y a nivel internacional está la CEPAL, están las multilaterales de toda naturaleza, financiera y no financiera, y lo que se vislumbra son señales confusas a la hora de ver un mapa completo del vecindario latinoamericano. Cuando vos agarrás toda esa data de los organismos internacionales, de los organismos nacionales, y visualizás la foto completa, ¿cuál es el equilibrio, el punto de encuentro y la coincidencia para poder establecer el tiempo actual económico de Costa Rica?
Bueno, interesante la pregunta, porque precisamente el día de hoy, en la mañana, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que son dos de las organizaciones multilaterales más reconocidas dentro de esas que mencionabas, actualizaron su pronóstico de crecimiento económico para el 2023 y el 2024. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Bueno, porque si las economías crecen, hay posibilidades para las empresas de vender más, hay posibilidades para las empresas de generar más utilidades, hay posibilidades para las empresas de invertir más, y conforme las empresas van mejorando, se dan cuenta que necesitan contratar más personal. Eso transmite entonces posibilidades de mayores ingresos para las familias. Al tener mayores ingresos, las familias tienden a consumir más y entramos en un círculo virtuoso que hace que el bienestar colectivo se vea incrementado, que al final es el objetivo de cualquier partido político o de cualquier mandatario, no importa la ideología que predique. Lamentablemente, Jonathan, si bien es cierto, la pandemia pasó en el año 2020, después se nos vino la crisis de los contenedores que elevó el precio del transporte y que elevó también todo el tema de las cadenas de suministro globales. Después se nos vino de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, que disparó la inflación mundial, sobre todo de energía, petróleo y de alimentos. Y el mundo venía, por decirlo así, en una recuperación lenta, incluso mostrando signos de desaceleración económica, por dicha el fantasma de entrar a una recesión global hasta el día sábado se había subsanado. Y había mucha esperanza que volviéramos a tasas de interés bajas, que la inflación bajara y que el mundo empezara a reactivarse. Lamentablemente, nadie tenía previsto otro fenómeno internacional geopolítico, que es este enfrentamiento entre Hamas e Israel, que todavía los analistas pues están sacándole punta al lápiz de lo que pueda pasar, pero pareciera ser que la cosa va a ir más allá, esperaríamos que no. Entonces, en general, lo que te puedo decir es que el fondo pronostica que el crecimiento mundial, que venía siendo 3.5% en el 2022, cae al 3% ahora en el 2023, y vuelve a caer en el 2024 un 2.9, y que la inflación vaya bajando del 8.7 en el 2022 a un 6.9 en el 2023 y a un 5.8 en el 2024, que siguen siendo tasas de inflación relativamente altas, porque los países desarrollados tienen, para mí, metas ambiciosas de hacer regresar la inflación al 2%, pero hoy hay discusiones en el mundo si esa meta de inflación, ante las circunstancias tan volátiles que hay, es muy optimista, y si deberíamos parquear la inflación mundial en el 3% para que la política monetaria se suavice un poco y que tengamos tasas de interés mundiales más bajas, para que los países como los nuestros no se vean tan afectados en desmotivar la inversión, el consumo y su crecimiento económico. En general, entonces, te diría que es un mundo todavía incierto, es un mundo lleno de divergencias, y quizás la única buena noticia que trae este informe es que en el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, las proyecciones de crecimiento son elevadas. Que en el mes de julio el fondo creía que Estados Unidos iba a crecer 1.6 y ahora están proyectando 2.1 y para el 2024 1.5. Esa es nuestra gran oportunidad, sinceramente. La gran oportunidad es que los Estados Unidos tienen un impacto en Costa Rica muy fuerte, en todo lo que tiene que ver con exportaciones, en todo lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, y en todo lo que tiene que ver con el turismo. Y además, que cada vez más la globalización, como la conocíamos, un proceso en donde algunos escritores decían, como Thomas Friedman, que el mundo se volvió plano y que ya no había barreras ni para las personas ni para los bienes, ahora más bien lo que estamos viendo después de estas crisis es que se están formando grandes bloques geopolíticos, un bloque liderado por los Estados Unidos, digamos, y las economías de Occidente de carácter democrático y que creen en el libre mercado, y un bloque alrededor de regímenes más del estilo autoritario, dictatorial, liderado por China y Rusia, y algunos incluso están conformando otros subbloques como son los BRICS: Brasil, India, Rusia, China. Y lamentablemente creo yo, lamentablemente, que esa separación en bloques tiene condiciones para los consumidores menos óptimas de lo que sería un mundo único, más integrado, pero que creo ahora lo que pesa más, incluyendo el tema ahora de Israel, es la seguridad nacional sobre los temas de eficiencia económica.
Gerardo, antes de entrar en un tema muy específico que es el sistema financiero nacional, quisiera hacer una repregunta a lo que estás diciendo. En efecto, hasta el viernes a medianoche, hora Costa Rica, las proyecciones eran X. Y todo el mundo estaba proyectando bolsas de valores, ustedes economistas como tal, asesores financieros en toda la isla. Pero del sábado para acá es casi que un reescribir las proyecciones que se estaban haciendo. ¿Habría posibilidad de que estas mediciones que dan a conocer estos organismos internacionales que decías se puedan ajustar en el corto plazo dependiendo de si la escalada de violencia en el Medio Oriente se sigue pues activa?
Sin ninguna duda, o sea, el mundo está ahora a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Hay muchas sospechas que detrás de esta organización terrorista Hamas, y yo en esto no tengo partido a favor de Palestina o a favor de Israel, pero sí definitivamente yo no voy a estar en favor de cualquier grupo terrorista o narcotraficante. Y para mí Hamas es un grupo terrorista y las imágenes que hemos visto son terribles. Sin decir con esto de que Israel no ha cometido también sus errores. La expectativa que existe en este momento es qué va a pasar porque se especula que Irán tiene algún tipo de relación con lo que ha sucedido y que eventualmente el bloque de los países árabes musulmanes podría, ¿verdad?, tomar esto como una bandera contra Israel, y ya los Estados Unidos y sus amigos occidentales se han manifestado en favor de Israel. No quisiera yo pensar que esto escalara a nivel mundial, no solamente por el tema de violencia y lo más duro que es el sacrificio de vidas humanas, sino que cuando esto pasa, ya lo vimos con la invasión de Rusia a Ucrania, los mercados financieros mundiales se vuelven muy nerviosos, muy inciertos, muy volátiles. ¿Y qué es lo que sucede? De que el dólar es lo más pendejo que hay, la riqueza es lo más pendejo que hay. Entonces empieza a ver lo que se llama técnicamente el flight to quality. Los grandes inversionistas empiezan a buscar dónde guarecerse. Y lo que se ha demostrado es que el gran ganador son los bonos del Tesoro americano, ¿verdad? Uh-huh. Que tendrían una gran demanda. Su precio sube, el dólar se fortalece contra las otras monedas. Tendríamos una escalada de tasas de interés y de inflación otra vez y devaluaciones en el mundo, lo cual tendría efectos nocivos sobre la recuperación económica y afectaría el crecimiento económico y lamentablemente los niveles de pobreza. O sea, no hay efecto bélico que tenga consecuencias económicas para el mundo. Obviamente sí hay gente que se ve favorecida, pero en tipos de actividades no deseables, los que fabrican todos esos armamentos militares y todos esos instrumentos ahora de alta tecnología, ¿verdad?, para parar todo lo que son los misiles y demás, pues ganan porque son armamentos con costos millonarios. O sea, las fábricas de ese tipo de productos se ven incrementadas, pero no es el tipo de producción que uno quisiera que el mundo estuviese generando. Entonces, en estos días hay que estar muy pendientes, hay mucho temor, y lamentablemente siendo nosotros un país importador de capitales, tanto financieros como de inversión, ante un mundo incierto y volátil, no ganaríamos con que esta situación se vea agravada.
¿Cómo ves el tema de los BRICS? Porque en América del Sur, Argentina específicamente, hay un debate muy fuerte del camino hacia la OCDE o el camino hacia los BRICS y todo lo que pueda generar en torno a la economía tan endeble de ellos. Y toco el tema antes de entrar en Costa Rica porque, no somos una economía tan grande como para poder tener independencia de lo que pasa alrededor de nosotros en América Latina. Y Argentina no deja de ser un actor importante en el contexto en el que nos relacionamos.
Bueno, aquí estás tocando un tema crítico y es que trasciende ahora el tema económico. La economía se rige por principios, digamos, de economía que llamamos positiva en cuanto a la búsqueda de eficiencia económica, producir lo mismo con menos recursos o producir más con la misma cantidad de recursos, con el propósito de sacarle el mayor rendimiento a los factores productivos, tierra, trabajo, capital, y con eso llevar las posibilidades de consumo de los países más allá de sus posibilidades de producción, cosa que se demuestra que se logra a través del libre comercio y de los libres mercados. Lamentablemente esas discusiones de carácter económico están cediendo a temas ya de carácter político. Lo que estamos viviendo es una guerra ideológica, una fragmentación del mundo desde el punto de vista de ideas. Por un lado, China, que pretende ser el nuevo poder mundial, y los Estados Unidos, que tratan de defender su hegemonía. Y entonces el resto de países están siendo, por decirlo así, tentados para que se alineen o con los Estados Unidos o con China. Recordemos que desde el gobierno de Trump ya se anticipaba esa rivalidad y se emitió una política a las empresas norteamericanas que dejaran los países del Asia y que buscaran reubicar sus inversiones en el exterior, no solamente en lugares más cercanos a los Estados Unidos, que es lo que llaman ahora el nearshoring, sino que ahora se está hablando de que tienen que ser países que coincidan con su pensamiento ideológico, o sea, que sean aliados, y entonces cambia el concepto a friendshoring, o sea, reubicar las inversiones en países que amigos coinciden y que son amigos, ¿verdad? Hay un estudio del BID muy interesante en Latinoamérica en donde dice que bajo ese concepto de los Estados Unidos hay tres países en Latinoamérica que podrían ser ganadores atrayendo esos flujos de inversión, que estamos hablando de miles de millones de dólares y que estamos hablando de las principales compañías mundiales que van a reubicar sus fábricas, ¿verdad? Uruguay, que la está haciendo muy bien para mí, sí, ¿verdad?
Está haciéndolo bien.
Antes de Petro, Colombia, ¿verdad? Y Costa Rica, ¿verdad? Lo que pasa es que, para fortuna o para desgracia, Latinoamérica se está llenando políticamente de pensamientos más de izquierda, de pensamientos más en contra de libre mercado y en contra del capitalismo salvaje y las ideologías contra los yanquis, yanquis go home. Y lo que vemos es una salida, una fuga de capitales. En el caso de Colombia, aquí a Costa Rica están llegando inversiones importantes colombianas, porque resulta que socio más cercano era Venezuela, ¿verdad? Ese intercambio se cae y ahora hay mucho temor de los empresarios colombianos con la línea de pensamiento de Petro. Y entonces, ante tu pregunta, la llegada de Lula en Brasil, la llegada de Petro a Colombia, lo que vaya a suceder ahora en Ecuador, lo que vaya a suceder en Argentina, ¿verdad? Ha hecho que hasta el momento haya una preferencia para no depender de los Estados Unidos, sino conformar un bloque alrededor de China, alrededor de India, que India está creciendo a tasas quizás las más altas del mundo en este momento, 6-7%. Acaban de mandar sus ciudadanos a conquistar la luna, ¿verdad? Pretenden convertirse en una nueva potencia económica mundial. Y entonces ese grupo de los BRICS se está conformando cada vez más. Tienen un banco, porque ellos no creen en el BID, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, porque consideran que son manejados por los Estados Unidos, e incluso están pensando en crear su propia moneda para no depender en las transacciones comerciales del dólar. Habría que ver ahora en Argentina qué va a suceder, porque si Milei llega... viva la libertad, carajo, dice.
De hecho, si todavía si gana Patricia Bullrich, también los BRICS se cierran.
Exactamente. Entonces, yo te diría que todavía la hegemonía de Estados Unidos no está en entredicho, ¿verdad? El poderío mexicano sigue siendo muy fuerte. Pero dependiendo de cómo avancen estos temas geopolíticos y sobre todo los temas China, Rusia, Irán, ¿verdad?, que están muy fuertes en nuestro vecino del norte, en Nicaragua. Es evidente que Nicaragua está aliado con ese bloque, y por eso creo yo, leyendo entre líneas, la urgencia que el señor Biden se preocupara por Costa Rica y que invitara al presidente Chávez al Capitolio. O sea, yo creo que se están dando cuenta que desde el punto de vista geopolítico, Costa Rica vuelve a ganar importancia de las grandes democracias latinoamericanas. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay temores que la guerra no se manifieste militarmente hablando, sino la guerra que se está dando es por el espacio cibernético. Y entonces tenemos la gran lucha por el liderazgo de la nueva tecnología, las telecomunicaciones, que es la red de banda ancha 5G, por donde circula, por decirlo así, toda la telefonía móvil, y que permitiría ahora sí desarrollar la inteligencia artificial, desarrollar el internet de las cosas, especialmente para las empresas. Y quien venía liderando ese mercado son los chinos, definitivamente. Y por eso uno se cuestiona el decreto que firmó Costa Rica urgentemente, fundamentado en un convenio de Budapest, que está dejando por fuera de taquito a todas las empresas que pertenezcan a China. Y quien más ha invertido en la red 5G en Costa Rica, más de 200 millones de dólares en este momento, es Huawei, que es una compañía china, y está quedando fuera, ¿verdad?, de poder desarrollar 5G en Costa Rica. Eso va a traer toda una discusión, porque obviamente ahí hay una presión ideológica de los Estados Unidos, ¿verdad?, para aprovecharse de ellos. Pero la gran pregunta es, desde el punto de vista del usuario, del consumidor, ¿qué pasa si los chinos tienen que botar toda la inversión que han hecho en las redes, en las fibras, y hay que invertir de nuevo? Bueno, ¿quién va a asumir esa inversión? Porque los Estados Unidos no dieron plata, más que 20 millones de dólares para temas de los ataques cibernéticos, que es otro riesgo. Si tenemos un vecino aliado con China, con Irán, con Rusia, muy posiblemente los ataques cibernéticos desde ahí se van a promover a Latinoamérica. El tema es que las tarifas, en consecuencia, y la libertad de elección de las nuevas tecnologías, si ese decreto sigue vigente, creo yo que los platos rotos los pagarían los consumidores.
Gerardo, entrando después del análisis que estás haciendo y la oportunidad que tiene Costa Rica para no desacelerar el crecimiento que pueda llegar a tener en función de los indicadores internacionales y en función de la coyuntura bélica que hay en este momento en Medio Oriente, ¿cuál es el escenario actual del sistema financiero nacional, entendiendo el sistema financiero para nuestros amigos oyentes, que involucra bancos, cooperativas, mutuales y todo lo que compone este ajedrez financiero en Costa Rica? ¿Cuál es la realidad hoy versus el mismo periodo del 2022 para tener un comparativo?
Muy buena pregunta, Jonathan. Qué interesante esto. Y hago la aclaración, o sea, mucha gente dice, es que él defiende a los bancos. yo trabajé en banca, sí, tuve esa oportunidad de desarrollarme en banca prácticamente por 26 años en Costa Rica y en algunos países de Centroamérica. Pero desde el año 2016 yo me retiré y hoy no tengo ninguna relación con ningún banco costarricense. Solo pertenezco a la junta directiva del Banco Cuscatlán del Salvador, que no tiene operaciones en Costa Rica. Pertenezco a la junta directiva, sí, de Mercado de Valores de Costa Rica, que es un puesto de bolsa y una sociedad de fondos de inversión, pero que no tiene banco. Y pertenezco a la junta directiva de Financiera CAFSA, que su rango de acción es muy centrado en financiación de vehículos para hacer mercadeo Toyota o del grupo Purdy. Entonces, el análisis que yo hago del sistema financiero es objetivo, o sea, simplemente tratando de que la gente tenga mayor educación financiera, que entienda un poco más del sistema financiero, porque...
Que no es sencillo de entender, Gerardo, porque la fotografía completa, con todos los indicadores, no es fácil de leerla.
Sí, lamentablemente no tenemos esa formación y es muy importante porque, por un lado, ese análisis te puede afectar desde el punto de vista dónde voy a pedir crédito, ¿verdad? O dónde voy a depositar mis ahorros, ¿verdad? Depende de la situación financiera que tenga cada uno de los intermediarios. Todavía uno escucha a políticos, incluso en el Congreso, que no manejan muy bien estos temas y que entonces refieren al sistema bancario, y cuando uno trata de entender lo que están diciendo, hacen referencia a los bancos públicos.
Así es,
¿verdad? Cuando el sistema bancario incluye tanto los bancos públicos como los bancos privados, ¿verdad? Entonces, vos hacías una primera introducción. Sistema financiero va más allá del sistema bancario y se ha venido diversificando. En Costa Rica, a junio del 2023, tenemos 43 jugadores, 43 participantes que captan ahorro del público a través de distintos instrumentos, algunos cuentas corrientes, otros cuentas de ahorro, otros certificados de depósito, para colocarlos en inversiones o en crédito. Eso la ley lo llama la intermediación financiera. Entonces, los intermediarios financieros que toman riesgo por cuenta propia son 43. Ahí tenemos varios grupos, lo que vos decías. Están los bancos del Estado, que es el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, y hay uno que tiene una ley especial, pero que ya tiene un tamaño tan grande que yo sinceramente creo que el Estado costarricense jamás lo dejaría quebrar, que es el Banco Popular.
No debería.
No debería, y que es el Banco de los Trabajadores. Y yo por eso lo veo también como parte de los bancos del Estado, aunque literalmente la ley no lo establezca así. Y luego tenemos alrededor de 9 bancos privados, que ahí lo importante es que los bancos privados en Costa Rica cada vez más son menos pertenecientes a costarricenses. Los bancos privados hoy en su mayoría son subsidiarias de grupos colombianos. Por eso lo que está sucediendo en Colombia con Petro tiene repercusiones aquí en Costa Rica, porque PAC, porque Davivienda, ¿verdad? Pertenecen a grupos empresariales inmensos colombianos. También tenemos presencia de banco canadiense, como lo es el Scotia Bank, o tenemos presencia de bancos nicaragüenses, como es el Banco Lafice, o como es Promérica, o bancos panameños, como es el grupo Prival. Básicamente los bancos puros costarricenses que nos quedan es Improsa, Catay, y BCT. Entonces, aparte de eso, se han desarrollado cada vez más intermediarios a través del esquema de cooperativas de ahorro y crédito que nacieron
pequeñas.
Exactamente, interesante eso. Nacieron como entidades de ahorro y crédito cautivas, que se llama, o sea, dirigidas a un segmento muy particular. Pero algunas cooperativas se han abierto y simplemente te dicen, yo le puedo dar crédito, mire, pues que yo no estoy afiliado a la cooperativa, no importa, tome, aporte aquí 10.000, 20.000, 50.000 colones y lo afilio a la cooperativa y le puedo prestar. Entonces hay algunas cooperativas como Cope Alianza, Copenae, Cope Servidores, Cosique, que ya incluso son más grandes que algunos bancos privados.
Así es.
Luego tenemos las financieras, que las financieras se quedaron en pequeñito, están muy parqueadas en nichos. Ahí está la financiera CAFSA, que yo te mencionaba, está la financiera Comeca, está un grupo que se llama Multimoney, que está ligado con el grupo que posicionó este producto Beto Te Presta. Está la financiera Monje, que está ligado a otro negocio de línea blanca, que es el tema de importadora Monje, ¿verdad? Y luego tenemos las mutuales de vivienda, que siempre han existido y cuyo foco ha sido la financiación de casas de habitación, pero que también se han venido sofisticando y empiezan a ofrecer productos de ahorro y también empiezan a ofrecer otras líneas de financiamiento para capital de trabajo o para créditos personales.
¿Y puestos de bolsa?
Bueno, en el caso de los puestos de bolsa, yo los estoy dejando fuera porque esos hacen otro tipo de intermediación. ¿Sí? Los puestos de bolsa, las operadoras de pensiones, los fondos de inversión, captan recursos del público, pero no para colocarlos por cuenta y riesgo propios, sino que los colocan según las instrucciones que le den los depositantes. Entonces ahí el riesgo que se están corriendo los depositantes son las carteras de títulos valores, que en su mayoría son títulos del gobierno costarricense, en donde se invirtieron esos recursos. No, yo me estoy concentrando en las entidades que también captan recursos del público, pero que el depositante sabe que el riesgo que se está corriendo es del Banco BAC, del Banco de Vivienda, del Banco Nacional, del Banco Popular, de la Mutual, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Si la cooperativa, si ese banco, si el BAC, si el Banco Nacional entrara en problemas, si el depositante también entraría en problemas, cosa que no pasa
con el colchón, con el colchón de la ley de seguros de depósito que se aprobó hace un par de años, que claro, le da 5 millones de colones a cada ahorrante como un salvavidas parcial.
Lo que pasa es que todavía ese fondo, que es muy bueno que se haya establecido, porque más del 80% de las cuentas a la vista tienen saldos de menos de 6 millones de colones. Bien. Están protegidos por ese fondo, pero como es de recién inicio, las primas que se pagan, exactamente, hay que dejar que crezca, todavía está muy, muy pequeño. Entonces, bueno, y se me queda un jugador muy grande, que desde el punto de vista del patrimonio, cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a los recursos económicos o financieros que han sido aportados por los dueños, que es la Caja del Ande. La entidad más grande del sistema financiero en Costa Rica se llama la Caja del Ande, que maneja un patrimonio de 2.000 millones de dólares, perteneciente a sus afiliados, que básicamente son el ejército del país, como llaman algunos. Son los profesores, son los educadores. Tienen una máquina de captación automática, porque ellos operan mensualmente deduciendo de los salarios de los educadores un porcentaje que constituye el aporte al capital de esta entidad que se llama la Caja del Ande. Entonces, si tomamos la fotografía a junio del 2023, nos encontramos que todo el sistema financiero costarricense tiene 72 mil millones de dólares invertido en Costa Rica. Son los activos totales, que se llama. 72 mil millones de dólares. Para que tengan una idea, el tamaño de la deuda del gobierno central nuestro hoy se acerca a los 55 mil millones de dólares. El tamaño de la deuda del sector público como un todo, 60 mil, 63 mil millones de dólares. O sea que el sistema financiero tiene activos mayores, ¿verdad?, que toda la deuda del sector público costarricense. Ahora, de esos activos, realmente el patrimonio, o sea, lo que le pertenece a los dueños de los intermediarios, son 11 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque esta actividad de intermediación financiera, la ley le permite endeudarse mucho, en general en el mundo. Por cada dólar que ponen los dueños de un banco o de una mutual, de una cooperativa, podrían endeudarse en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados, hasta 12 veces, ¿verdad?, de apalancamiento. Se dice que el negocio de intermediación financiera es un negocio de apalancamiento. ¿Quiénes son los principales jugadores a nivel de activos? Bueno, el banco más grande del país sigue siendo el Banco Nacional, que tiene 15 mil millones de dólares de activos. Le sigue el Banco de Costa Rica, que tiene 11 mil millones de dólares de activos. Y ahí pasamos a el Banco Popular, ¿verdad?, que más o menos a esa fecha anda rondando los 7.400 millones de dólares. Esa es la conformación de los bancos que llamo yo del Estado, uh-huh. Pero aquí el punto a señalar es que el BAC ya superó al Banco Popular y ya tiene activos el BAC por 9.500 millones de dólares. Es la entidad privada más grande del país, ¿verdad? Y le sigue Davivienda ya con una diferencia de 4 mil millones de dólares, y de ahí pasamos a un Scotiabank que tiene 3.500 millones, un Promérica que tiene 2.500 millones de dólares, y luego ya el resto de bancos privados se quedó en cifras menores, como la FICE, 900 millones. PST 900 millones, Improsa 600 millones, ¿verdad? Eso me lleva a la categoría de la Caja del Ande, donde la Caja del Ande tiene activos por 3.200 millones de dólares. Ve qué interesante, tiene un patrimonio de 2.000 y apenas tiene activos por 3.000. O sea, tiene pocos pasivos, está poco apalancado. Entre menos apalancamiento tenga una entidad financiera, menos riesgo tiene.
Claro.
Y en ese sentido, la Caja del Ande es una entidad muy sólida, porque su patrimonio es muy fuerte comparado con el tamaño de sus obligaciones.
Son muy conservadores para mover sus dineros también.
Correcto. Y luego tenemos las financieras, que las financieras realmente se quedaron muy pequeñitas. Comeca tiene 37 millones de dólares. La financiera Monge, 248 millones de dólares. Tenemos el caso de Sifin, que tiene 400 millones de dólares. Multimoney, 253 millones de dólares. Entonces, como ves, se quedaron relativamente pequeñas y muy en negocios de nicho.
Y eso me lleva...
Exactamente, me lleva a las cooperativas, y cuando empezamos a ver las cooperativas, ahí hay muchas divergencias, porque tenemos, por ejemplo, un Copenhague que tiene 1.800 millones de dólares de activos, o un Copeande, 1.400 millones de dólares de activos, o un Copealianza que tiene 1.450 millones de dólares de activos. O en el caso particular de esta entidad que se llama COPE servidores, ya te voy a decir, 1.443 millones
de dólares. Andan muy parecidas las cooperativas.
Esas son las grandes cooperativas. Luego tenemos COSIQUE con 560, y después de ahí hay un montón, más de 20 cooperativas, pero que son pequeñitas, con activos de 60 millones, como COPE Grecia, COPE Judicial, 73 millones, COPE San Marcos, 27 millones, COPE UNA, 24 millones, COPE CAR, 19 millones, COPE Vegra, 60 millones. ¿Ves? Esas son más de nicho, más enfocadas. COPE AIA, 94 millones, la cooperativa de ahorro y crédito de Fuerza y Luz, 100 millones de dólares, la cooperativa de los empleados de la Caja, 400 millones de dólares, la cooperativa del Ministerio de Educación Pública, 220 millones, COPE San Ramón, 30 millones, y finalmente tenemos el caso de las mutuales, donde la más grande es Mutual Alajuela, que tiene 1.700 millones de dólares, y la otra mutual en Costa Rica, dos mutuales, que es la mutual Cartago, sí, conocida como la MUCAP, que en este caso en particular, si la busco por acá, tiene 892 millones de dólares de activos. A tu pregunta, ¿cómo le ha ido al sistema financiero en el primer semestre del 2023, pues yo diría que no les ha ido bien. Es un primer semestre más malo comparado con el primer semestre del año pasado. Hay una caída de utilidades. En total se van ganando 214 millones de dólares en el primer semestre. A eso se le llama la utilidad neta generada en el negocio, y cuando lo comparamos ese resultado final consolidadamente del sistema financiero en el primer semestre, repito, lo que nos da es un total de 212 contra 391 millones, o sea, hay una caída significativa de utilidades del 46%, o sea, ha caído la utilidad. ¿Y por qué razón? Bueno, porque especialmente en los bancos privados, sus patrimonios están en dólares, y hay una obligación de llevar las contabilidades en colones, y entonces, claro, ese patrimonio hay que valorarlo todos los meses con el tipo de cambio vigente al final del mes, y como hemos tenido una apreciación cambiaria, o sea, los dólares valen menos, prácticamente un 20% menos, solo ahí el sistema financiero ha tenido pérdidas contables de valoración de 150 millones de dólares, cuando el año pasado había devaluación y por el contrario tuvieron ganancias de 100 millones, o sea, que solo ahí el sistema ha perdido contablemente, no es que se realizaron esas pérdidas, porque son pérdidas de valoración. Si salieran a vender esos dólares, pues sí se realizan, pero por el momento son meramente de valoración. Solo ahí se han perdido 252 millones de dólares, pero también hay un fenómeno, y es que las tasas de interés por el tema de inflación respecto al año pasado han subido, y eso ha hecho que los bancos paguen más intereses por sus ahorros.
El
gasto financiero, ¿verdad?, les ha subido prácticamente 650 millones de dólares. Y finalmente, las reservas por incobrables prácticamente siguen iguales. El gasto que se hace para prevenir incobrables siguen iguales. Y desde el punto de vista de los gastos de administración, cuando uno calcula las cifras en dólares, lo que le pasa a muchas empresas en este momento, que como el tipo de cambio es más bajo, el equivalente en dólares de los gastos de personal y de los gastos operativos de los bancos, ahora en dólares es mayor por la apreciación. Ha subido 200 millones de dólares los gastos administrativos. Entonces yo diría que esta radiografía, si yo lo pongo con las compañías exportadoras, con las compañías turísticas, con las compañías que están ligadas con competidores de importación, el fenómeno es el mismo. El año 2023 es un año muy malo en resultados y por lo tanto va a ser un año muy malo en recaudación de impuestos, porque el sistema financiero en el primer semestre de este año va a pagar 134 millones de dólares de impuestos, pero el año pasado habían pagado 210 millones. O sea que si hiciéramos el corte a hoy, el Ministerio de Hacienda va a recaudar 72 millones de dólares menos de impuestos, y si lo hacemos anual, serían casi 150 millones menos de impuestos por las pérdidas cambiarias que se están dando con la apreciación. Yo te diría que eso pues da un resumen. Me da pena porque prácticamente se nos va la hora del programa, pero creo que era importante que tuvieran los seguidores una radiografía. No con esto estoy diciendo de que los bancos vayan a quebrar o los intermediarios, no, siguen ganando plata, ¿verdad? Pero la renta, claro, y las rentabilidades que están teniendo sobre el patrimonio, que es lo que interesa para un inversionista, cuánto está rentando mi banco. A veces uno escucha a diputados, a políticos, tirándole a los bancos, que es que ganan mucha plata, pero solamente se fijan en la utilidad y no se dan cuenta que en el sistema financiero costarricense hay invertidos 10 mil millones de dólares de patrimonio para ganarse en un semestre 200 millones. Multiplico por dos, se ganan 400 millones. Eso significa que la rentabilidad sobre ese patrimonio en colores es de un 4%. O sea que un accionista de un banco en este momento, que es un momento coyuntural, le sería más rentable vender el banco y colocar esa plata en bonos del gobierno de Costa Rica que están pagando bono del Tesoro de los Estados Unidos, que a un año plazo está pagando ya prácticamente 5.25 en dólares, ¿verdad? Pero esto es coyuntural. Obviamente en otros años la rentabilidad ha sido mayor, pero si lo medimos a esta fotografía, el año pasado la rentabilidad en colones era de un 9%. O sea, tampoco es que los bancos en Costa Rica ganan mucho dinero. Ahora, eso no quiere decir que sea parejo. Hay intermediarios financieros que por su gestión están teniendo rentabilidades muy buenas. Digamos, el año pasado Unda Vivienda rentó un 20%. Ahora se está viendo muy afectado, apenas está rentando 1.7. El gran ganador de todo esto es Citibank, porque está en otro negocio de comprar y vender títulos valores de gobierno. El año pasado rentó 34%, este año está rentando 51%. Es el gran ganador de toda esta incertidumbre de tasas de interés altas, bajas, con títulos valores. El caso del BAC, que el año pasado se iba ganando 27% y ahora se está ganando un 9%. Y nuestros bancos, el Popular, se ganaba el año pasado un 7% y ahora se gana un 2.7%. O el Nacional, que se ganaba 5% y ahora se gana 4%. O el Costa Rica, que se ganaba 7% y ahora se gana 3.5%.
Gerardo, ¿cuál es la implicación de este escenario para el ahorrante, para el ciudadano que busca, obviamente, tener ligamen con una entidad financiera del país?
Bueno, aquí lo importante es que siguen ganando utilidades, y eso les da la posibilidad que por cada dólar o colón que ellos ganen en utilidades, todavía siguen teniendo la posibilidad de apalancarse 10 veces, 11 veces. Entonces pueden seguir creciendo colocando crédito. Las pruebas que ha hecho el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la SUGEF sobre escenarios de estrés prácticamente demuestran que los bancos o los intermediarios están bien capitalizados, o sea que tienen las suficientes reservas para hacerle frente a las obligaciones líquidas que vencen en el corto plazo. O sea, los bancos no tienen problemas de liquidez, no tienen problemas de solvencia. Lo que sí están experimentando es una coyuntura por lo que se está dando en el mundo, de altas tasas de interés, de un tipo de cambio apreciado, de menores rentabilidades a sus accionistas, pero los depositantes pueden estar tranquilos. Claro, sí hay que buscar asesoría, porque los niveles de calidad de pago no son iguales. Hay intermediarios financieros que tienen una mejor calificación de riesgo respecto a otros. Y también aquí podría surgir la discusión técnica, que la gente tenga información. Los dueños de los bancos del Estado somos supuestamente cada uno de nosotros. Y entonces ahí sí, mire, entre el Banco Nacional, Banco de Costa Rica y Banco Popular, ¿verdad? Tienen patrimonio promedio que nos pertenece a todos nosotros de 1.600 millones de dólares. Pero nos dan un rendimiento anualizado, se ganan 42 millones en este año proyectado. O sea que nos dan una rentabilidad sobre esos recursos de un 2.7%. Ahí viene la gran pregunta. Y tenemos deudas de gobierno sobre las cuales estamos pagando tasas de interés del 7, del 8, del 9. Y entonces viene la gran cuestión. ¿Valdrá la pena tomar uno de esos bancos, como es el Banco de Costa Rica, y venderlo? Y con ese patrimonio de 1.100 millones a un múltiplo, digamos, de 1.6, 1.7, recuperar 1.800 millones y abonarlo a la deuda y ahorrarnos un 7% de intereses al año, ¿verdad? Esa es la gran pregunta, aparte ya de temas ideológicos, cualitativos. No, ¿cómo vamos a vender el Banco de Costa Rica si es una joya histórica del país, si tiene sucursales en todo el país, aunque ahora digitalmente la gente puede entrar por celular y hacer sus transacciones? No importa el lugar, si hay presencia o no hay presencia física. Es una discusión que este gobierno quiere plantear a nivel del Congreso.
Finalmente, Gerardo, nos quedan 3 minutos de programa. Un análisis rápido, si se puede, del tema de la renta mundial que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, y te han pedido consulta a vos también. ¿Cuál es el parecer sobre esa figura? Que Hacienda, no la primera vez que lo pone sobre la mesa, y el gobierno pasado lo había propuesto. ¿Cuál es tu sentir de esa iniciativa?
Bueno, muy preocupado. Se estableció una comisión para meterse en un tema muy técnico, y es si el sistema tributario costarricense, que a propósito del veto del presidente de la ley de la lista gris y el resello que hicieron los diputados, hoy Costa Rica tiene ya claramente establecido un sistema territorial geográfico. Solamente se van a gravar las rentas que los residentes costarricenses o extranjeros que residen en el país producen en Costa Rica.
Así es.
Si yo tengo inversiones activas, una empresa, unos apartamentos afuera que me generan rentas, alquileres, utilidades, dividendos, o si tengo depósitos afuera que me ganan intereses, hoy no pagan en Costa Rica, están exentos. Pero la discusión de esta comisión es si deberíamos migrar a un sistema de renta mundial. La redacción que mandó el resello del presidente era migrar a renta mundial, que no importa dónde se ubique la inversión, todas las rentas que genere un residente de Costa Rica, sea en Costa Rica o fuera de Costa Rica, deberían tributar en Costa Rica.
Para vos no debería avanzarse en esa línea.
No, porque ya la carga tributaria dicha por el Banco Mundial de las empresas en Costa Rica sobre utilidades es de un 58%. El único país que está encima de nosotros es Nicaragua, que tiene una tasa del 60%. La OCDE tiene una tasa como del 30%.
32%, sí.
Estados Unidos 26%. Y del punto de vista de las personas, yo decía ayer en la comisión que en estos momentos de incertidumbre, decirle a las personas, por más tema de justicia tributaria, que es que solo los ricos pueden invertir afuera, cosa que no es cierta. O sea, hoy el BAC, la FICE Promérica por internet te permite transferir los ahorros a Panamá e invertir en Panamá, donde la tasa de impuesto de intereses es cero, ¿verdad? Esas opciones de inversión existen. Bueno, a mí me parece que meter a las personas físicas que se vienen recuperando de la crisis, ¿verdad?, de la pandemia, a una renta mundial y que les graben todas las rentas, es cortarle, ¿verdad?, más disponible y generar una salida de capitales, porque nosotros seguimos siendo un país importador. Sí estoy de acuerdo en aplicar, cosa que se discutió en la mesa de negociación pasada, renta global. O sea, que se consoliden todas las rentas que ganan las personas. Ahí sí, los de ingresos altos, aparte salarios, tienen dividendos, tienen alquileres, tienen rentas de propiedades, etcétera. Todo se sume y se le aplique una tasa, que no debería ser el 30%, que es altísima. Debería también hablarse de bajar esa tasa única para todas las rentas costarricenses. Esa discusión se va a dar en el Congreso. Ayer arrancó, estuvo Adrián Torrealba y estuvo mi persona, pero van a seguir convocando a distintos asesores.
Geraldo, muchísimas gracias por el programa.
Bueno, Jonathan, a la orden. Buenos días.
Buenos días y buenos días a todos ustedes también que han estado en sintonía. El programa muy pronto, en unos minutos, en el canal de YouTube de Red Democrática. Mañana, un nuevo tema. Seguimos explorando las implicaciones de la crisis en Israel. No se lo pierdan, va a estar muy bueno.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica.